Queríamos desde este programa hacer invitar a los políticos de la del municipio de aquí de Córdoba para hacer una valoración sobre estos dos años de legislatura, y hemos invitado a un grupo político que tiene mucho que ver con esto, porque ha permitido un cambio en el gobierno municipal y ha quedado pues fuera del gobierno y sí apoyando a los que están gestionando en estos momentos el Ayuntamiento de Córdoba. Ellos son Ganemos Córdoba, y ha venido uno de sus concejales, Rafa Blázquez. Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues estupendamente.
¿Cómo le va el calor? ¿Lo asume? Bueno, ¿lo gusta? ¿No le gusta?
El calor lo asumo, pero como precisamente llevo la primera charla que di sobre cambio climático fue en el año 91, y entonces era hablar poco más o menos como en chino a la gente, ¿no? Y llevo toda la vida en esa batalla, y ahora que ya lo estamos viendo aquí de lleno en algo que no se puede decir bajo ningún concepto que no esté ocurriendo, pues bueno, pues lo vivo con preocupación, porque estamos en una zona que desde luego estamos en primera línea de fuego.
De aquí a 10 años tendremos que buscar una casa en verano en Asturias, digo yo, ¿no?
Pues no lo sé, yo creo que lo que procede es hacer todo lo posible para mitigar nuestro impacto sobre el clima y para adaptarnos a lo que viene. Eso es lo que tendríamos que hacer.
Valoremos, Rafa Blázquez, estos dos años de legislatura, si podemos dar una visión positiva, regular o negativa.
Bueno, pues tiene sus claros y tiene sus oscuros, como desde luego para Ganemos. Precisamente recientemente hemos estado haciendo una evaluación del acuerdo de investidura de las 51 medidas, y bueno, así a grandes rasgos podíamos decir que el 30% están cumplida o bastante aceptable en ese camino, y el 70% insuficientemente o escasa y nula, ¿no?
¿El 70%?
Sí, más o menos así a grandísimos rasgos, ¿no? A grandísimos rasgos esta es la situación. Creemos que de las cosas que nos podemos sentir más satisfechos, y era una de las urgencias que había, era rápidamente poner el presupuesto, volcarlo a la parte social, atender la emergencia que teníamos en la ciudad, poner más medios, y esa parte se fue cumpliendo, lo mismo que declarar a la ciudad de Córdoba como ciudad por la vivienda digna y contra los desahucios, y poner la oficina municipal de defensa de la vivienda en marcha y toda una serie de cuestiones. Pero lo que significa lo siguiente, que es cambiar el modelo, cambiar el rumbo. Ese, aparte de atender la emergencia que ya tenemos, prepararnos para la que viene, eso estamos siendo bastante más lentos. Hay una falta mayor de hoja de ruta, menos coordinación y menos liderazgo en ese sentido.
De esas medidas, que de ese 70% que faltan, ¿cuál de ellas cree usted que son vitales? O sea, que tenemos que, o tendrán que sentarse a retomar el diálogo para poder llegar a algún acuerdo.
Bueno, hay cuestiones que afectan a casi todo. Por ejemplo, hacer una repensada del Plan General de Ordenación Urbana. Porque el PGOU es justamente para la ciudad, es como esa hoja de ruta que no afecta solo a dónde se pone el ladrillo y dónde no, sino que afecta también a dónde puede ponerse, pues no sé, una hamburguesería que esté abierta a las 24 horas y cosas por el estilo, y tiene que ver con una política integral de turismo. Tiene que ver con cuestiones que marcan a la ciudad y que no tenemos todo el tiempo para hacerlo. El Plan General de Ordenación Urbana se ideó en un momento de burbuja inmobiliaria, una situación que no tenemos y que por supuestísimo no va a volver, y tenemos que repensar la ciudad. Y hay muchas cuestiones del Plan General de Ordenación Urbana que siguen valiendo, pero hay otras cuestiones que hay que revisarlas, y eso afecta a muchas cuestiones. Lo mismo que afecta el no tener una política proactiva de turismo, más allá de puntuales acciones de promoción que no nos conducen muchas veces a ningún sitio, y son cosas que una de dos: o cogemos el toro por los cuernos, o actividades esas como el turismo, que en principio es una cosa positiva para la ciudad y que puede aportar riqueza y trabajo para una ciudad que tiene tantísimo paro, pues que si no ponemos un orden en ello, pues lo que ocurrirá es que nos arrasará el casco histórico y será una actividad incompatible con la habitabilidad del casco histórico.
En todo caso, con ese informe que Ganemos solicitó a la Universidad de Córdoba, que hace un rato hablábamos con José María Manjabaca, el hecho de que el turismo tenga mayor incidencia o no en que la población se vea más o menos afectada, si no hay un cambio de salario, si no hay una retribución más justa, de poco va a servir que venga tanto turismo.
Claro, está de entrada está sobredimensionado la idea de que el turismo es riqueza, es trabajo, y a veces se echan cuenta, y si habéis hablado con José María Manjabaca, pues seguro que o lo ha aclarado esta cuestión, porque efectivamente a veces se meten en el mismo saco decir cosas como que la hostelería vive del turismo, y hombre, la hostelería se meten hasta un bar que esté en Fátima, ¿no? Y está por demostrar que un bar de Fátima, pues su puesto de trabajo dependan de que haya turismo en el casco histórico, sí o no, ¿no? Entonces, por un lado está sobredimensionado, pero lo que no está sobredimensionado pueden ser los efectos que tenga una ausencia de política turística, ¿no? Algo que puede ser muy interesante, como son las viviendas turísticas, pues que si eso dejamos que crezca sin absolutamente ningún tipo de control, pues puede hacer que el casco histórico deje de ser un lugar apto para la vida, ¿no? Uh-huh. Y que allí se pierda la habitabilidad, ¿no? Aparte de por no entrar, pues los grandes eventos que tienen que ver en el casco histórico y que hemos venido reclamando, que tiene que haber una mesa de diálogo justamente para tratar todo lo que ocurre en el casco histórico, desde la carrera oficial a todas las cuestiones, que la actividad turística y todas las cuestiones importantes que se desarrollan ahí, ¿no?
Independientemente de este tema de turismo, ¿qué otros temas, según vuestro parecer, están pendientes y que son importantes de resolver en lo que queda de legislatura?
Bueno, lo hemos estado reclamando también, que no hay una hoja de ruta clara para mantener los servicios públicos municipales en marcha, nada más y nada menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un entramado jurídico que ha urdido el Partido Popular en este país, un entramado jurídico que lo que persigue es que los ayuntamientos queden para poner multa a los coches que aparcan malamente y poco más. Está pensado para eso, está pensado para que se externalicen las actividades, está pensado para que se privaticen los servicios públicos, está pensado para eso. Y mientras no cambiemos al gobierno de este país, mientras no cambiemos al inquilino de la Moncloa, pues la cruda realidad es que nos tenemos que ver con esa normativa. Entonces, lo que no sirve es decir la culpa lo tiene Rajoy. No, la culpa Rajoy lo tenemos ahí, a ver si puede ser que lo cambiemos más pronto que tarde, pero mientras tanto tenemos que tener una hoja de ruta para que los servicios públicos municipales no se nos caigan. Y
ese gobierno lo cambiarán los ciudadanos, ¿no?
Bueno, yo eso espero que eso ocurra, pero mientras tanto no nos puede servir como excusa para ver cómo se caen los servicios públicos municipales. Tenemos que tener una hoja de ruta, tenemos que saber realmente qué es más prioritario y tenemos que además que explorar posibilidades que, como por ejemplo cooperativas de servicio público, posibilidades mixtas, que si no puedes llegar a contratar, pues pueda que tampoco la alternativa sea exclusivamente darle a una empresa de Florentino Pérez el servicio, sino que pueda haber otra alternativa distinta, como por ejemplo de que venga de la economía social, que sea una opción mixta, que esté ahí el ayuntamiento dentro de esa opción y las opciones que sean. Pero tenemos que tener una hoja de ruta.
Una ley de régimen local que frena o coge de las manos a quienes quieran decir una cosa como la que
no,
te explica, ¿no?
No. Hay mil obstáculos, pero hay las posibilidades y ahí tienen que explorarse y se tiene que saber exactamente qué cosas son las que se pueden y las que no se pueden hacer. Y en ese sentido, desde primera hora nos hemos puesto a plena disposición del equipo de gobierno justamente para hacer, desde la colaboración, para explorar esas posibles salidas, para que todas las delegaciones tengan planteadas realmente cuáles son esas necesidades, para que sepamos qué podemos esperar. Y la parte que no podamos esperar y que no podamos arreglar, aquí estamos los primeros, para que si hay que plantarse en la Moncloa o donde haga falta hacer lo que tenga que hacerse, estamos dispuestos. Porque desde luego, desde la propia Federación de Municipios y Provincias, también una herramienta que tendríamos que poner esto encima de la mesa y planteárselo a la gente y explicarle muy claramente hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar en el mantenimiento de los servicios públicos municipales.
Usted decía hace unos segundos que había un problema de coordinación dentro del gobierno del ayuntamiento. ¿Qué aportaría Ganemos para que esa organización, esa coordinación sea de otro modo?
Bueno, yo a esta altura sinceramente no tengo grandes esperanzas de que eso cambie de una forma importante. No creo que
no, eso... ¿Pero qué podía aportar Ganemos para que eso pudiera ocurrir?
Bueno, nosotros hemos reclamado, le hemos pedido que eso funcione de otra forma. Nosotros, en la posición en la que estamos, poco podemos aportar más que reclamarlo. Por ejemplo, tenemos incluso en de una de las 51 medidas del acuerdo de investidura, que lo que planteamos es que tiene que haber un ámbito desde el cual se coordinen todas las políticas que tengan que ver con sostenibilidad. Cuando ponemos nosotros esto y hacemos revisión de las 51 medidas, el equipo de gobierno directamente nos pide que le expliquemos eso, porque ni siquiera lo entienden claramente, y lo tengo que decir, porque no es ningún secreto. Pero yo, siendo sincero totalmente, tengo que decir que la verdad es que no espero que pueda hacerse esa medida. Esa medida no creo que se pueda cumplir, porque para que se cumpla esa medida tiene que haber ese espíritu, que precisamente es lo que estoy diciendo, que falta esa coordinación, esa colaboración más activa entre las distintas delegaciones, ¿no? Y claro, porque realmente en esto, como hemos empezado la conversación, que precisamente tenemos un reto urgentísimo de cambiar el rumbo, precisamente de prepararnos para lo que nos viene, no solo por el cambio climático, sino porque estamos en un escenario decreciente de suministro energético y porque tenemos todo lo que significa el sistema financiero, pues está cogido con alfileres, y lo que pasó en 2008, pues puede ser solamente una broma con lo que puede estar a la vuelta de la esquina. Para prepararnos para todo eso, tiene que haber una visión global. Y el proyecto de ciudad que tenemos que atender es justamente acometer una transición en esa dirección. Ese tendría que ser nuestro proyecto de ciudad, más allá de poner pequeñas medidas que le sean pinceladas de verde en las políticas municipales. Necesitamos algo mucho más profundo, mucho más profundo. Y para eso tendría que haber un ámbito de coordinación de todas esas políticas de sostenibilidad. Pero, ¿cómo va a verlo si no hay en con su conjunto ese ámbito de coordinación?
¿No se ponen de acuerdo los dos partidos que gobiernan, o falta entre ellos otro ánimo de colaboración?
Bueno, nosotros hemos denunciado la parte que nos ha tocado y trabajamos colaborativamente desde el primer día, y con unas delegaciones pues trabajamos con mayor éxito y con otras con menos, de tal manera que realmente gran parte del trabajo que hace Ganemos pues no es visible. A mí eso me preocupa solo en parte, porque nosotros hemos venido aquí a cambiar la realidad de nuestro pueblo, a cambiar la realidad de las políticas, y luego ya que se vea más o que se vea menos nuestra contribución, pues me preocupa menos.
Para que sea más visible, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Qué tendría que cambiar para que fuera más visible el trabajo que está llevando a cabo Ganemos Córdoba?
Bueno, yo no está en mis preocupaciones de primer nivel. Mis preocupaciones están que tenga la efectividad las políticas que impulsamos. Esas son las principales. El que sea más visible o no, pues bueno, nuestra responsable de prensa y todos los trabajos como organización que tenemos que hacer, y que estar en la calle y hablar con la gente y que se sepa qué es lo que se está haciendo.
Claro, porque
entiendo que la mía no tiene que ser tanto en ese primer nivel, y tenemos que preocuparnos de la gente y que cambie la realidad de la gente, y lo otro que sea un efecto colateral es que la gente vea que lo que estamos haciendo.
Para que sea más visible tiene que la población saber que ocurren cosas, ¿no?
Sí, claro, exactamente, que esas cosas ocurran. Lo que pasa a veces, está impulsando una política que luego la medalla se la va a poner otro, pero a mí eso, ya digo que no es, eso no lo vivo como una preocupación, porque no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es impulsar las políticas municipales, la dirección que marcamos desde el programa con el que nos presentamos a las elecciones en 2015, y con todo eso que implica esas candidaturas municipalistas que por todo el país dieron el paso para cambiar la realidad de nuestras ciudades, y en esa línea, en eso es lo que estoy 100%, como todo el grupo municipal.
Ese 30% que usted hacía alusión, ¿también tiene que ver un 30% con ese programa político? De los acuerdos que se tomaron, de esos 51 acuerdos.
Bueno, las 51 medidas es un reflejo de los programas, digamos, de lo que más teníamos en común las tres formaciones políticas, o por lo menos fueron las medidas que pusimos como condición, más bien, ¿no? Fueron las medidas que pusimos como condición para dar un respaldo a esa investidura de la actual alcaldesa, ¿no? Y claro, y parte de esas medidas, pues tienen, la mayoría de ellas tienen un reflejo en el programa electoral de Ganemos, ¿no?
si algo se ha conseguido en el ayuntamiento, un cambio, una mejora y que ganemos ha influido notablemente en ese objetivo, ¿cuáles serían, para que los oyentes supieran qué influencia ha tenido Ganemos en esas decisiones?
Bueno, todo lo que se ha planteado se está planteando desde el marco este de esas 51 medidas de ese acuerdo de investidura, y ese es el marco. Y la parte primera, más urgente de esa primera etapa que hemos acometido, el atender la emergencia que teníamos, pues hombre, eso ha habido un antes y un después absolutamente distinto. De un partido, el anterior mandato, por un Partido Popular marcado con unas políticas antisociales al margen de lo que estaba pasando en la ciudad, y el presupuesto municipal pues ha dado un vuelco, ha tenido ahora mismo, está mucho más volcado en el área social, y se han puesto algunos mecanismos para atender algunos de los problemas más graves que teníamos en la ciudad, como por ejemplo el tema de los desahucios y de la vivienda, y dentro de esas políticas que se han puesto en marcha, ahora con lo que nos encontramos, por ejemplo, es que en realidad ahora ya no tendríamos capacidad desde el área social para administrar más presupuesto. Esa es la realidad que se da. Ahora no es una cuestión ya de volcar más presupuesto, ahora es una cuestión de tener una hoja de ruta en cuanto a recursos humanos, en cuanto a saber cómo vamos a solucionar el problema que tiene el ayuntamiento, que ha perdido tantísima gente como todos los ayuntamientos de este país, y que tenemos que administrar los servicios públicos municipales con mucha...
Claro.
Pero eso hay que ponerse a ello y tener una hoja de ruta muy clara. Y es lo que hemos venido reclamando desde hace más de un año.
Los desahucios en Córdoba, al menos no se escuchan que ocurran, se siguen ocurriendo desahucios.
Hemos cambiado la estadística.
Parece que ha cambiado mucho, ¿no?
Hemos cambiado la estadística, o sea, están subiendo en todo el país. La última estadística es para felicitarse, no el ayuntamiento, es para felicitarse en primer lugar la plataforma 15M, estos desahucios, en primer lugar. Uh-huh. Y desde ahí ha provocado una sinergia, teniendo una plataforma en ese primer momento, ha provocado una sinergia con políticas municipales, que hemos estado alguna gente ahí haciendo todo lo posible para que eso sea así, incluso también con otras herramientas, como es la Oficina de la Vivienda de la Junta Andalucía, que también la plataforma Estos Desahucios ha estado trabajando codo con codo con ella, y se ha creado todo un punto de inflexión, digamos que hemos superado una línea a partir de la cual se ha creado una circunstancia que en todo el país están subiendo y que en Córdoba están bajando. Uh-huh. Y eso nos tenemos que sentir muy satisfechos y muy satisfechas. En primer lugar, por el papel de la plataforma que ha jugado y que ha servido para catalizar, para aunar una serie de políticas, y el ayuntamiento en este asunto ha hecho su parte. Y se ha puesto en marcha la Oficina en Defensa de la Vivienda. Pero la Oficina en Defensa de la Vivienda, si no la respaldamos, si no ponemos más gente, si no la incluimos en el organigrama de servicios sociales de una forma clara, pues vamos a exponer a que la gente que pase por ahí, pues que la oficina se convierta en una trituradora de personas, porque tienen que atender situaciones muy duras y tienen que estar esas personas muy respaldadas. Y si eso no es así, no va a poder seguir haciendo la importante actividad que ha estado haciendo.
Sí, en estos años de legislatura solo el 30% es lo que de algún modo se ha cumplido en esos 51 acuerdos. ¿Tienen confianza que lo que queda legislatura, algunos acuerdos más se cumplirán o se llevarán a cabo?
Hombre, seguro. Vamos a estar ahí apretando para que justamente eso sea lo que ocurra. Vamos a estar apretando para que justamente se agilicen el cumplimiento de las medidas que tienen un grado de cumplimiento insuficiente o escaso o nulo, ¿no? Y ya digo, o sea, estamos en el 70%, hay un poco de todo y hay distintos niveles. Son unos porcentajes simplemente para hacer una primera criba y que podamos entender qué es lo que está pasando. Y hay cuestiones, pues desde lo que significa de verdad hacer un diagnóstico del Plan General de Ordenación Urbana y de lo que significa, pues, tener un plan real, no solo gastar en eficiencia energética, sino tener un plan para ver cómo reducimos el consumo energético de esta ciudad y cosas por el estilo. Hay cosas que en ese sentido pues están muy verdes, en el peor sentido de la palabra, que no se están haciendo, y hay otras, bueno, porque estamos a medio camino. En el tema de garantizar la alimentación se está haciendo un trabajo muy grande en el entorno de cambiar el sistema agroalimentario en cumplimiento del Pacto de Milán, al cual nos sumamos en noviembre, y son cosas que todavía no han dado resultado, pero que hemos puesto en marcha procesos colectivos en el cual estamos muy involucrados y que tenemos grande esperanza de que se cumplan.
Con los calores que hacen, el control de gasto energético es complicado, ¿no?
Bueno, primero hay que tener ese plan, ¿eh? Y hay que tener ese objetivo. porque aquí ahora mismo tenemos que el Ayuntamiento de Córdoba, incluyendo el alumbrado, en 2014 consumimos por encima de los 46 gigavatios hora, en 2015 por encima de los 47, en 2016 por encima de los 48, y claro, íbamos subiendo. Y nos estamos gastando un dinero muy grande en eficiencia energética, pero está muy demostrado, y esto lo he hablado muchas veces con la delegada de infraestructura, que si solo invertimos en eficiencia energética, está demostrado que al final aumentaremos el consumo. Es que es así.
¿Cuál es la sugerencia que tenemos?
Hombre, la sugerencia, primero tenemos que tener un plan de medidas de bajo o nulo coste para justamente cómo llegamos a esa situación. Y para llegar a esa situación tenemos que tener, pues, por ejemplo, parques que están todo el día, toda la noche iluminados. Bueno, pues por lo menos se le puede disminuir el flujo, puede atenuarse la iluminación, pueden llegarse toda una serie de medidas. Medidas que incluso desde el movimiento vecinal se le plantearon en el anterior mandato a la anterior delegada de infraestructura, que se estaba dispuesto a sentarnos en lo alto, a sentarnos en la mesa y a plantear de dónde podíamos reducir ese consumo energético. Y entonces no se atendió esta reclamación y ahora dejaremos quien lo pone como exigencia en los acuerdos presupuestarios, y en 2016 no se cumplió y en 2017 vamos por el mismo camino. Y hay que poner energías renovables en todas las instalaciones municipales que podamos. Ahora por fin ya a mediados de año, porque estaba en el acuerdo presupuestario, se van a poner en marcha, van a salir ya los pliegos por fin para que empecemos a poner algunas instalaciones, estas en al menos 3 de los edificios municipales, y esto es muy importante porque toda la energía esa que produzcamos de forma fotovoltaica, pues va a ser energía que no vamos a tener que consumirla. Y esto nos va a ahorrar un dinero y además vamos a aminorar ese impacto sobre el clima que hablábamos al principio.
¿Es optimista en estos 2 años que quedan de legislatura? ¿Es optimista o no?
Yo es que soy optimista por naturaleza.
Ah, bueno, sí, y es que, importante, claro, ¿eh?
Sí. Entonces, yo soy optimista. Tengo una visión muy cruda del mundo en el que vivimos e llevo mucho tiempo intentando que la gente entienda que vivimos una conjunción de crisis ambiental, energética, social, a todos los niveles, y que el futuro va a cambiar sí o sí. Uh-huh. Pero que entiendo que esa conjunción de crisis pueden abrirse caminos para otro mundo, otro mejor mundo distinto, y que en eso es lo que tenemos que hacer, ponernos hombro con hombro y hacer todo lo posible.
Me da permiso para que sea indiscreto.
Venga.
Porque esto no es de la valoración de lo que es el gobierno municipal, sino que estos últimos días ha habido noticias de Ganemos Córdoba, y claro, los ciudadanos estamos ahí sin saber qué pasa.
Sí.
¿Se puede hacer algo, decir alguna cosa en este sentido?
Sí, lo hemos dicho públicamente. Lo hemos dicho públicamente. Lo que pasa es que lamentablemente la realidad no tiene interés informativo. La realidad de lo que ha ocurrido en Ganemos no tiene interés informativo. Entonces yo entiendo que los medios de comunicación, no lo digo por este, pero que en general los medios de comunicación tengan la necesidad de inventarse cosas y plantean cosas que no son reales y no están ocurriendo. Y no están ocurriendo. Y nosotros incluso nos vemos en la tesitura de que si lo desmentimos, parece que sí, que cuando tú desmientes algo, parece que realmente está ocurriendo. Y entonces te encuentras en un bucle un poco absurdo, pero que es la realidad. Y yo no sé cómo contarlo. El otro día estábamos haciendo justamente una rueda de prensa con toda la gente de Ganemos que se quiso arrimar a esa rueda de prensa y en esa foto, y de verdad que lo que se respira es un ambiente de unión y de ganas de hacer cosas, y que, oye, con todo el respeto, pues la gente que ha preferido apartarse de unas responsabilidades técnicas que tenía dentro de la organización, pues bueno, porque ya está, que no pasa nada, y la hemos asumido desde los órganos que tiene Ganemos, que no ha podido perder cúpula, porque Ganemos no tiene cúpula. Ganemos lo que tiene es una asamblea y un equipo de coordinación, y entendemos que para la gente que está en partido le cueste entender esto, pero es que es así, sí, es así. Y claro, pero eso no tiene interés informativo. Se han ido a hacer aparte unos compañeros y estamos ahí.
Yo me alegro que signifique cuál ha sido la atención por parte del resto de medios de comunicación, porque si se ha creado una asociación sin ánimo de lucro en que queremos que los medios de comunicación sean un instrumento, una herramienta, un altavoz para la ciudadanía, precisamente estamos aquí, Rafa. Uh-huh. Estamos aquí para que las asociaciones, colectivos y plataformas puedan hacer uso de esta herramienta que ponemos a su disposición y que por favor la usen, porque para eso estamos, ¿no?
Pues yo en ese sentido no puedo nada más que desear que mucho éxito a esta iniciativa, porque realmente es una herramienta que creo que en esta ciudad hace falta. Hace falta, y hace falta también, en parte, con todo el respeto, los medios de comunicación convencionales pues tienen evidentemente su papel y lo van a seguir teniendo, pero entiendo también que este tipo de cuestiones y esta presión en la necesidad de vender, pues desde este otro tipo de medio de comunicación no va a ser tal, ¿no? Sí. Y de verdad que los tiempos que vivimos, que estamos absolutamente aplastados por una cantidad ingente de información, pero sin capacidad de analizar, de pausadamente entender, y yo creo que de esa otra cosa hace falta mucho.
Para nosotros lo importante es que la información la den los propios protagonistas, y al ser una emisora local, ciudadana, pues son los ciudadanos los que van a contar lo que crean conveniente, sin ningún tipo de manipulación ni recorte de declaraciones o lo que sea. Lo hacemos así, tal cual, como salga, y el interesado es el que tiene que contar lo que hace y cómo lo hace, y eso es lo que para nosotros es lo fundamental. Rafa Blasque, le agradecemos mucho que haya estado esta mañana con nosotros. Sé que sois personas muy ocupadas y tenéis que hacer un hueco en la agenda, pues lo agradezco muchísimo.
Gracias a vosotros.
Esperemos que